The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre, ya sabe lo que voy a decir.
¿Qué vas a decir?
Y pregrabado. ¿Y por qué, padre? ¿Qué?
Porque estamos muy ocupados los dos con actividades en toda la arquidiócesis. Pero de todo corazón estamos con ustedes hoy.
Exactamente. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, en el día de hoy se está llevando a cabo la conferencia carismática. Como ustedes saben, UIC Pavilion. El día de hoy y el día de mañana estaremos juntos en la conferencia de la renovación carismática hispana. Más de 10,000 personas se reúnen, se congregan en estos dos días para recibir enseñanza, para orar, para recibir el pan de ángeles, el pan del cielo, la Eucaristía, y para ponernos al día en cuestiones de la renovación carismática. Así que eso es durante estos dos días. En esta noche tenemos el banquete de los 22 años aniversario de Casa Jesús. Casa Jesús, que es la casa, el lugar de discernimiento, donde hombres de la América Latina vienen a discernir aquí a Chicago si están dispuestos y abiertos y tienen lo necesario para ser sacerdotes en la arquidiócesis de Chicago. La cena de hoy de Casa Jesús se llevará a cabo en el Hotel Palmer House, en el Palmer House, comenzando desde las 6, todos invitados.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Tendremos más anuncios al final del programa, pero ¿qué le parece si continuamos como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, el tercer domingo de Pascua. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman. Soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, «Tienen aquí algo de comer». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaban con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, los evangelios para estos días, a principio de la Pascua, si le ponemos atención, son un testimonio, son varios testimonios de cómo la resurrección de Cristo fue evidente, de cómo la resurrección de Cristo fue tangible, de cómo la resurrección de Cristo fue real. Y si se fijan bien, vamos a escuchar una serie de testimonios uno tras otro, las apariciones de Jesús. En el primer domingo de Pascua, como ustedes bien recuerdan, vemos cómo Jesús resucita, las mujeres van al santo lugar, no encuentran el cuerpo, y entonces San Pedro y San Juan, el discípulo amado, van al sepulcro encontrándolo vacío. En otra tradición, en otros evangelios, en ese primer domingo de Pascua, vemos cómo él se aparece a María Magdalena, y María Magdalena lo confunde con uno de los jardineros. Hay una explicación por eso, o por lo menos la iglesia propone una explicación para eso. En el segundo domingo vemos como él ya se había aparecido a algunos de los discípulos en el cenáculo o en la habitación del segundo piso donde estaban guarecidos, donde estaban escondidos. Y uno de ellos no estaba presente, Tomás. La semana pasada vimos el reclamo de Tomás y cómo él, en su deseo, en su hambre, en su sed por encontrarse con el Maestro, como no se había encontrado con él, pide una prueba. Y habíamos visto en varias ocasiones cómo a veces esta duda de Tomás no debe tomarse tanto como el no creer, ver para creer, sino al contrario, es el deseo de querer creer. Es el hambre de querer creer que lo empuja a él a pedir una prueba, ¿no? Así que es la fe buscando entendimiento. En el tercer domingo, que es el que estamos celebrando, vemos que los discípulos, ¿verdad?, regresaron. Dice que cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino. Hay que hacer una distinción. Los dos discípulos, ¿verdad? Estamos hablando de discípulos, seguidores. Y como esos dos discípulos, había muchos más seguidores. Habían varios discípulos, apóstoles, a la luz de la Escritura y de la tradición de la iglesia, habían 12. ¿Ok? Vamos a hacer esa distinción para que quedemos claros. Los 11 que estaban vivos, porque Judas fue uno de los apóstoles, y Judas cometió suicidio, según la Escritura, se ahorcó, se colgó, ¿verdad? Quedaban 11, esos 11 estaban con temor, esos 11 estaban escondidos en esta habitación, ¿no? Entonces, los discípulos de Emaús tienen un encuentro con Cristo, ¿verdad?, de camino a Emaús. Y los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Esa partición del pan, ese reconocimiento de Cristo, los empuja a regresar a Jerusalén. Pero recuerden que regresar a Jerusalén implicaba la cruz, porque Cristo fue el primero. Después va a venir una persecución. Y de hecho, hay una persecución a mayor escala de los primeros cristianos en Roma. Pero estos dos discípulos de Emaús, que iban a Emaús y que venían de Jerusalén decepcionados, desilusionados, sin fuerza, al tener un encuentro con Cristo de camino a Emaús, porque lo reconocen al partir del pan, regresan a Jerusalén y no les importa que vayan a regresar a la cruz. No les importa que vayan a regresar quizás a ser martirizados, a ser perseguidos, a ser burlados, especialmente de aquellos que no vieron la resurrección. Ellos regresan al punto original. ¿Y a dónde van? El lugar donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Esto es muy interesante porque aquí vemos un tema. María Magdalena no reconoce a Jesús de primera intención. Lo confunde con el jardinero. Los discípulos de Emaús no reconocen a Jesús de primera intención. Lo reconocen al partir el pan. Hay una consistencia que de primera intención ellos no pueden ver que es el Señor. ¿Okay? Y dice que mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. En judío, él les dijo, shalom, la paz que viene del interior, no del exterior. La paz que viene del exterior, de los elementos externos, es dependiente, es superflua, es impredecible. Porque mientras tenga el estímulo afuera, te va a dar la paz. Una vez no esté ese estímulo, no vas a tener paz. Pero cuando la paz viene de adentro, es diferente. Porque la paz que viene de adentro del ser humano no depende de las cosas de afuera. Se te puede estar cayendo el mundo y tienes paz. No es que estés derrotado, no es que seas conformista, no es que estés negando la crisis, simplemente tienes paz para poder bregar con esa crisis, para poder bregar con ese asunto, con ese reto, con ese desafío. Así que Shalom establece que la paz viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes paz, no la puedes dar. Y de ahí que Shalom establece esa paz a un nivel mucho más profundo que muchas personas podrían considerar. Y dice él, la paz esté con ustedes, Shalom. Ellos, los apóstoles, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Número 3. Tenemos el tercer incidente en que ellos no lo pueden reconocer de primera intención. No lo reconocen. ¿Ah? Y al punto que tras que no lo reconocen, creen que es un espanto, creen que es un fantasma, creen que es un aparecido, una aparición. Entonces, dice que Jesús toma una iniciativa, hace un movimiento muy, muy asertivo, muy, muy derecho. Y dice, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Hace la pregunta, ¿por qué se espantan? Ustedes estuvieron conmigo por 3 años, según la tradición. Ustedes me conocen, ustedes saben el timbre de mi voz. ¿Por qué se espantan? Quizás la pregunta viene a que algunos de ellos quizás tenían la idea, oh sí, él va a resucitar, pero como que no estaban muy convencidos. La última imagen que ellos tuvieron fue de un Cristo colgando en la cruz. Esa fue la última imagen que tuvieron, antes de la resurrección, obviamente. Después de eso, lo que ven es un sepulcro vacío. Y quizás no pudieron hacer la conexión entre esta persona que estaba colgando en la cruz, muriendo en su humanidad, y un sepulcro vacío que lo que anunciaba era que la persona se tuvo que mover fuera de ese sepulcro. No pudieron hacer la conexión. Todavía estaban estancados en esa cruz y se quedaban en esa cruz. Entonces al Cristo aparecerse, wow, no. ¿Será o no será? ¿Estoy seguro o no estoy seguro de que ese es el Cristo? ¿Cumplió o no cumplió la promesa? ¿No? Se hacen todas esas preguntas. Y dice que ellos se llenaron de temor. Uno se llena de temor cuando uno no conoce. Uno se llena de temor cuando uno desconfía. Uno se llena de temor cuando uno no está seguro de lo que está de frente. Y ellos no estaban seguros de que este era el Mesías, de que este era el Cristo. Y se llenan de temor porque es un fantasma. O sea, no tienen paz. El tener miedo es no tener paz. Y el que no tiene paz, tiene miedo. Es así. Entonces ellos expresan, ¿no?, su temor visiblemente porque lo está viendo. Y él les dice, pues no teman, tranquilos, ¿no? Y se mueve a darles pruebas. Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. ¿Por qué manos y pies? Bueno, pues ahí está la prueba de los clavos, ¿no? Él fue crucificado y ya sea que el clavo pues estaba en la mano o que el clavo traspasó la muñeca, yo no voy a entrar en esa controversia, en esa dicotomía. El punto es que si hubo una crucifixión, hubo clavos en el área de las manos para sostenerlo y hubo clavos en el área de los pies para sostenerlo del madero, según la diferente forma que lo habían crucificado, porque habían diferentes tipos de cruz. Habían diferentes tipos de crucifixiones. La crucifixión era el tormento, pero el estilo ya dependía del capricho de los soldados, en realidad. Entonces, lo crucificaron, y eso quiere decir que eso va a dejar remanentes. Ahí está el detalle. Seguramente, los que esperaban la resurrección no la comprendían en su plenitud. Imposible. Era la primera vez, ¿verdad?, que un crucificado resucitaba. Fíjate que digo que un crucificado, porque ya había habido una resurrección, Lázaro. Ya había habido otra resurrección, el hijo de la viuda. Así que aquí el issue no era de la resurrección. La resurrección de Lázaro fue un milagro a través de Cristo. La resurrección del hijo de la viuda fue un milagro a través de Cristo. Aquí el detalle es, ¿puede el mismo resucitarse? ¿Puede el mismo tener el poder suficiente para ser amo, dueño y señor de la vida y de la muerte? Y la contestación es sí, claro que sí, Señor mío y Dios mío. Porque eres mi Señor, porque eres mi Dios, puedes hacer todo lo que tú consideres, porque tú eres amo, dueño y señor de lo creado. Y en nombre tuyo se doblará toda rodilla. Al aparecerse él, se muestra como dueño y señor de la muerte y da pruebas. Aquí están. Seguramente ellos esperaban a un Cristo todo, digo, si es que va a resucitar, a lo mejor está todo machucado. Todo el cuerpo todo fastidiado, todo lleno así de arriba para abajo de llagas y ¿verdad? Como la última vez que lo vimos en la cruz. Lo que ellos no entendían era que la última vez que ellos lo vieron en la cruz no era la última vez de Cristo. Al él resucitar, lo que sale de ese sepulcro, de esa tumba, es un cuerpo glorioso. Repito, lo que sale de ese sepulcro es un cuerpo glorioso. Y obviamente, el cuerpo glorioso tiene que verse algo diferente. ¿Por qué? Porque Magdalena no lo reconoció. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron. Los apóstoles no lo reconocieron. Pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Los seguidores. Entonces, ¿hay una diferencia entre un cuerpo glorioso resucitado? Claro que sí. Claro que sí. Hay una gran diferencia en que es lo que no nos esperábamos, porque la resurrección de Cristo va más allá de la imaginación humana. La resurrección y la declaración de que Cristo es dueño y amo de la vida y de la muerte va más allá de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Luego entonces, ellos quizás imaginaban un cuerpo todo mascullado, todo fastidiado, todo sufrido. ¿Y qué llega? Llega otra cosa, un cuerpo glorioso. Pero aún así, dentro del cuerpo glorioso hay marcas, hay signos, hay símbolos de que este cuerpo pasó por una crucifixión. Y de ahí que él enseña la palma de las manos o las manos y enseña sus pies. ¿Para qué? Para que crean. Y al creer tendrán vida eterna, dice el Señor. Y dice, soy yo en persona. Es como la persona que te dice, mírame, mírame, soy yo, ¿no? Como la persona que está en un letargo de muchos en una cama, por decir, un estado vegetativo, y empieza así a abrir los ojos y a despertar y a caer en lo consciente, y abre los ojos y quizás no pueda reconocer la persona que está de frente. Y la persona que está de frente tiene que decirle, soy yo, tu papá, tu hijo, tu esposa, tu vecino, soy yo, ¿no? Eso es lo que está haciendo Cristo. Está quitando la vela, el velo, mejor dicho, está quitando la cortina de la ignorancia y de la falta de fe de los apóstoles, y le está diciendo, soy yo, cree en mí, tóquenme, dice, los invita a tocarlos, los invita a tener un momento personal, un momento de encuentro para con él y para con ellos, y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, o sea, ahora el problema es otro. Ahora el problema es que están tan contentos de que es el maestro que no lo creen. No lo creo, no lo creo. Óyeme, pero esto es problema si boga y problema si no boga. O sea, Cristo se aparece, no lo creen. Le enseñan las heridas, entonces no lo pueden creer por la alegría, ¿verdad? Por el exceso de felicidad. Y él sabía que esto no podía ser una cosa meramente emocional. Sí, qué bueno que se alegraron y sí, qué bueno que hicieron fiesta y qué sé yo ni qué. Pero la alegría sola no es suficiente. Tiene que haber un conocimiento que esa experiencia de encontrarte a Cristo no sea una mera experiencia emotiva. Que no sea una mera experiencia emocional para que no se quede, ¿verdad? Como la ola de la cresta de la ola, mejor dicho. La cresta de la ola va subiendo, 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 subiendo. Pero eventualmente esa ola va a bajar. Y Cristo no quería que la fe de ellos fuera una fe basada en emociones, basada en lo emocional, de que suba así y que se mantenga. Pero ¿qué pasa cuando baja? Va a bajar la fe también. Él no quería eso. Entonces de ahí que él dice, tienen algo para comer. Esto es muy interesante. ¿Tienen aquí algo de comer? ¿No? Y pues claro, le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Ahora, la declaración es muy profunda. Es, oye, bueno, qué bueno que están contentos y alegres, pero tienes que creer porque está en tu corazón. Y para que tú creas, te doy una prueba. Ahora, ¿era necesaria esta prueba para los 12 apóstoles? Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy poderosa. Mi respuesta es, yo no sé si era o no era necesario. En la mente de Cristo obviamente lo era, porque lo hizo. Y creo que lo hizo porque él sabía que estos 11 apóstoles tenían que convencerse. Si ellos no se convencían, las generaciones futuras se les iba a hacer más difícil de convencerse. O sea, la fe que tú y yo estamos viviendo y estamos trabajando por ella, la fe que tú y yo tenemos, en parte, obviamente, en parte, se debe a la fe de nuestros ancestros. Se debe a la fe de los primeros creyentes, apóstoles y discípulos. Somos herederos de una fe que empezó ahí, en ese núcleo, en ese grupo, con ese grupo. Claro, eventualmente tú la fe la tienes que hacer personal. Eventualmente, si tú eres católico de cuna, oye, alabado sea Dios, ¿no? ¡Qué suerte! Pero eventualmente tú tienes que decir, esta es mi fe. Mi fe. Agradezco a papá, agradezco a mamá, agradezco a los apóstoles que creyeron. Pero esta es mi fe. Y yo me salvaré por mi fe y por la misericordia de Dios. De ahí que Cristo sabía que muchas personas, o varias personas, todavía iban a tener una fe pequeña, una fe muy sencilla, muy frágil, muy vulnerable. Y él tenía que asegurarse que estos 11 creyeran. ¿Y cómo se asegura él? Dándole pruebas. Pies, manos, presencia, voz y dame de comer, porque los fantasmas no comen, los espantos no comen. ¿Verdad? Y entonces está demostrándole que él es un ser humano, que él no es un espanto, que él no es un extraterrestre, que es el Hijo de Dios que vino de entre los muertos. y se puso a comer delante de ellos. ¡Wow! ¿Qué más quieres? ¿Qué prueba mayor quieres? Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo. Es como cuando te pasa algo y tu mamá te dice, mira, mira, mijito, no vayas por ese lado de la calle porque te van a dar una pedrada. Y tu mamá te dice, no vayas por ahí. ¿Y qué haces tú? Vas por ese lado de la calle. ¿Y qué recibes en la cabeza? Una pedrada. Y tu mamá se da la media vuelta y te dice, te lo dije. Me explico, es la misma situación. Entonces Cristo le está diciendo, les dije que venía, caramba. Les dije que regresaba y ustedes no me escucharon. Por las razones que fueran, ¿no? No me escucharon. O si me escucharon, no me lo creyeron. Ahora yo estoy aquí para que me lo creas y para que creas en que yo he resucitado de entre los muertos. Te lo dije y aquí estoy. Dice, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que él, con esta declaración, acaba de crear un puente en la tradición de la Escritura del Viejo Testamento y la realidad inmediata en la cual ellos se encuentran. ¿Qué más prueba que esa? O sea, no simplemente te está diciendo, regresé de entre los muertos, no simplemente está diciendo, estoy vivo, denme algo de comer, sino que para rematar, está diciendo, en mí se cumplieron todas esas profecías. Óyeme, ¿qué más quieres? ¿Qué otra prueba quieres? ¿No? Y él se está asegurando de que la fe de estos apóstoles esté alimentada. De que la fe reciba todo lo que ellos ocupen para poder decir, Señor mío y Dios mío, sí, tú eres mi Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Y él le provee en este incidente de varias pruebas para que esto fuese contundente. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Fantástico esto. Les abrió el entendimiento. Fide quarens intellectum. La fe buscando entendimiento. O sea, no se quedó él con el momento de alegría. Porque eso viene y va. Escúchenme bien, las emociones vienen y van, ¿no? Claro, no se compara con el gozo ya es una emoción un poco más profunda, ¿verdad? Pero la alegría, eso viene y va. Hoy estamos aquí celebrando la graduación de un hijo, estamos todos alegres. Mañana ese mismo hijo roba un banco, se acabó la alegría. Hoy estamos aquí porque nos ganamos la lotería. ¿Verdad? Las dos, la lotería americana y la lotería mexicana. Y estamos contentos. Mañana hicimos una inversión y no sabíamos lo que estábamos haciendo porque el compadre nos dio un consejo y seguimos la orejita del compadre y lo perdimos todo. Entonces ya no estamos contentos. Por eso es que hay ciertas cosas que no pueden estar basadas en el mero sentimiento. El sentimiento enriquece lo que ya está ahí. Me explico. A menos que no sean cosas muy profundas, porque la verdadera sabiduría no está en la cabeza, la verdadera sabiduría está en el corazón, ¿no? Al igual que las emociones. De esta manera, Cristo quiere asegurarse de que ellos sí tengan el momento alegre, pero que sepan también por qué están contentos. Y dice que les abrió el entendimiento. Y eso es lo que la iglesia está tratando de hacer constantemente. ¡Escúchame! Católico desde la radio. La iglesia también quiere que se abra el entendimiento de sus hijos y hace tantas cosas para que esto se dé. Pero ¿qué tal si volvemos a esta prédica después de esta pausa?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
regresará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un pequeño recordatorio, este programa es pregrabado. Ahora continuamos con la prédica del Padre Claudio.
Y luego entonces Cristo, con intencionalidad, quiere que el momento, que el espíritu del momento se quede con ellos, que no sea simplemente traído por el vehículo de la alegría, porque cuando se vaya la alegría, se va a ir el espíritu también. No, él quería que se comprendiese a profundidad y que fuese gozo lo que quedase dentro de todos y cada uno de ellos. Y dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que resucitar de entre los muertos al tercer día. Como quien dice, te lo dije. Las escrituras lo señalaron, yo lo indicaba y aquí está. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Volverse a Dios. Retornar a Dios. La humanidad en varios momentos se ha separado de Dios. La humanidad en varios momentos le ha dado la espalda a Dios. Y Cristo pide que el mundo vuelva a Dios. que a través de Jesucristo, a través de Él, a través de la Buena Nueva, a través de su Santa Iglesia, el mundo regrese a Dios. Y es importantísimo que nosotros tengamos el sentimiento de ser cristianos y tengamos el entendimiento. Eso es muy importante. Y la iglesia hace y deshace para que haya ese entendimiento. No simplemente las prédicas de los padrecitos, ¿no? De mayor o de menor grado, ¿verdad? Dependiendo del estilo del padre, de la formación y demás. Pero eso es una forma. Otra manera, grupos de Biblia. Otra manera, institutos de formación. Tenemos el Instituto de Liderazgo Pastoral, ¿no, Alejandro?
Exactamente.
¿Y qué está pasando con ese instituto en estos momentos? ¿Qué tenemos?
Están planificando una serie de actividades para celebrar el 25º aniversario.
Así es. Entonces, este instituto se dedica ¿a qué? A formar líderes.
Líderes para asistir en la parroquia, en la formación de otros, a invitar, toman forma de diáconos permanentes y pastoral associates.
Asociados de la pastoral.
Exactamente.
Claro.
Y otras capacidades, directores de educación religiosa también.
¿Y qué me dices tú a mí? ¿Qué hace la catequesis para la formación de los laicos aquí en esa arquidiócesis?
Pues
¿qué hace?
Nos da entendimiento de la fe.
¿Y cómo lo hace?
En varias formas, en la catequesis de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y en todas formas.
Y en la formación de los líderes catequéticos, y da conferencias, y da talleres, y da retiros, y una vez al año se reúne. ¿Qué hace el departamento de liturgia?
El departamento de liturgia también prepara a personas en la forma de música, liturgia, y también para los lectores también. Y también en la formación de los líderes para que conozcan la liturgia en sí.
Y promueve de experiencias para que esa formación se dé. El departamento de liturgia va a las comunidades y da talleres y da seminarios y da conferencias y reparte material y se abre. La arquidiócesis tiene en su página web, recursos para diferentes momentos de formación. A eso me refiero, pueblo, que la iglesia está, dale que dale, formar. ¿Por qué para formar? ¿Por capricho? ¿Porque no tenemos más nada que hacer? No, es para que haya entendimiento, para que no se quede en el mero sentimiento. ¿Ves? Porque los sentimientos vienen y van, la formación se queda contigo. Y si se queda contigo a través de la formación, se enriquece tu fe y se enriquece tu creencia en un Dios transparente y vivo y en un Cristo que resucitó por nosotros. Y dice, volverse a Dios y al perdón de los pecados. La fe a ti te va a llevar a un nivel donde vamos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de los pecados. Una fe que está enraizada en las enseñanzas de la iglesia te señala lo que eres, un pecador. Y como pecadores que somos, dependemos de la misericordia de Dios. Dependemos de ese sacramento de la reconciliación. Dependemos de perdonar al hermano y que el hermano te perdone. Porque así es como nos acercamos cada vez más a Dios. Es interesante ver, hermanas y hermanos, cómo, ¿verdad?, cuando celebramos un gran acontecimiento, es fácil olvidarnos de todo lo demás y perdernos en la alegría de la celebración. Un ejemplo, Navidad. Todo el mundo está envuelto con el acontecimiento. Navidad, el nacimiento de Jesús. Y se preparan nacimientos, y se preparan árboles de Navidad, y hay que hacer la compra de Navidad, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y los regalos, y la cuestión, ¿verdad? Y nos perdemos en la celebración, y se nos olvida que esto es sobre el nacimiento del niño Dios, que si el regalo viene, que si el regalo va, son otros 20 pesos. Que si pintaste la casa, que si compraste el arbolito de Navidad nuevo, son otros 20 pesos. Todo eso es cosmético, todo eso es por encima. Ayuda, es bueno, ciertamente, pero no es lo principal. Lo principal es que Cristo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nació de la Virgen María y es Jesucristo. Ahí está el detalle. Pero a veces nos perdemos en la celebración olvidándonos del motivo de la celebración. Eso era lo que Cristo no quería que pasase. Él no quería que los apóstoles estuvieran tan contentos que se pusieran a celebrar y que se les olvidase del evento, que es que vino de entre los muertos, que Cristo murió en su humanidad y regresó para que tú y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Por eso nuestros problemas y preocupaciones desaparecen cuando entendemos a cabalidad lo que estamos celebrando, ¿verdad? Aunque sean por unos instantes. La Pascua se alarga durante 50 días. ¿Y por qué se alarga durante 50 días? ¿Porque no tenemos más nada que hacer? No. Se alarga durante 50 días para que los hijos de Dios en uno de esos 50 días caiga en tiempo. Y se dé cuenta del gran acontecimiento, del acontecimiento extraordinario que a ti y a mí nos dio la vida eterna. Y eso es para todos. Y no podemos discriminar. No podemos decir, este no se salva, aquella se salva, qué sé yo. Eso es emitir juicios. Mira, deja los juicios para Dios. A cada uno que haga lo que pueda, ¿verdad? Con su vida y con la vida de los seres más cercanos, esposo, esposa, hijos y demás. Pero eso de estar mirando al vecino y juzgándolo, no, eso no te toca, déjaselo a Dios, ¿verdad? Porque a la larga es Él quien nos va a juzgar a todos y es Él quien va a decir, benditos de mi Padre a la derecha y ustedes que no entendieron ni jota a la izquierda. Hermanas y hermanos, en el tercer domingo de Pascua, vayamos a Jesús con un corazón limpio. Vayamos a Cristo con hambre y con sed de encontrarnos con Él, para que cuando Él nos enseñe su cuerpo glorioso, podamos hacerle eco a las palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340. Y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Y ahora regresamos a nuestro programa. Padre, si nos puede hacer el favor de proveer una oración para las llamadas que normalmente entran durante este segmento.
Claro que sí. Mira, con mucho amor, con mucho cariño, vamos a colocarnos en oración. Este es un momento muy especial donde pedimos por nosotros, por los demás, por todo el cuerpo de Cristo. Y como es nuestra tradición, coloquen su mano sobre la radio, ¿verdad? Si pueden, sientan el calorcito así de la radio y abran su corazón al calor del Espíritu Santo en sus vidas. Si no puedes acercarte a la radio porque no puedes físicamente, porque no es apropiado, entonces coloca tu corazón sobre la radio. Oremos. Bendito sea Dios que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que creyese tuviera vida eterna. Bendito Dios porque nos envió a Cristo, el Cordero de Dios que se sacrificó por la humanidad. Bendito sea Dios que nos envió a su Hijo que resucitó de entre los muertos. Y te ofrecemos, Señor, esta humilde oración. Y te pedimos de una forma muy especial por nuestros seres amados. Tenemos muchos seres queridos, familiares y amistades que no creen en ti. Tenemos muchos seres queridos que no viven según tus leyes. Tenemos muchos seres amados, rebeldes y con corajes profundos y no quieren saber de ti. Toca los corazones de las personas que amamos, Señor. Toca las mentes de nuestros familiares y amigos para que sientan la llama del Espíritu Santo y se den cuenta de que tú eres la solución, de que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, que tú lo eres todo para sus hijos y nosotros y ellos somos sus hijos. Te pido por las familias, Señor. Las familias hispanas que luchan en esta sociedad, en este país, por mantenerse unidas. Bendice a los matrimonios para que se vean cara a cara como el mejor amigo, la mejor amiga, y puedan vivir en unión sacramental y caminar hacia ti. Por sus hijos, por la juventud. Permite, Señor, que esta juventud vea todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero. Te pedimos por los jóvenes que están en malos pasos, Señor. Te pedimos por aquellos que están en gangas, en drogas, en crímenes. Señor, por esos jóvenes, para que ellos vean en ti la única respuesta, el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por aquellas personas que tienen padecimiento físico, mental, emocional. Trae sanación en el nombre de Cristo. Y a través de la acción del Espíritu Santo, refleja, Señor, y manifiesta salud, salud física, emocional, espiritual, moral, mental, para todos aquellos que creen en ti y que firmemente ponen su esperanza en ti. Te pedimos por nuestros inmigrantes. Padre Celestial, los inmigrantes en este país, toca el corazón de este gobierno y que se mueva para hacer iniciativas y leyes y proyectos y reglas que sean inclusivas y que los incluyan en esta sociedad con una reforma migratoria comprensiva. Por nuestros muertos, los hombres y las mujeres que enriquecieron nuestra vida con sus vidas, por ellos, Señor, para que descansen en paz. Y a nosotros, en este día, en este sábado y mañana domingo, tercero de Pascua, recibimos tu bendición. Y que esa bendición sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora le vamos a seguir con algunos anuncios. Ya nos queda unos pocos minutos, pero padre, usted durante su homilía habló un poco de la formación y mencionó el Instituto de Liderazgo Pastoral. Sí, celebran los 25 años de ministerio hacia la comunidad católica hispana aquí en la arquidiócesis de Chicago. Casi 1,000 personas se han graduado del Instituto de Liderazgo Pastoral. Entonces, ellos están haciendo un llamado a todos los graduados, todas las personas que han participado o han sido parte de las clases de formación, porque quieren ponerse en contacto con todas esas personas para invitarlos, para hacerles una invitación formal a la celebración eucarística, banquete y baile que se va a llevar a cabo el 14 de junio. Así es que si por favor, si usted es graduado, graduada del instituto o conozca a alguien que es graduado, graduada del instituto, por favor llamen a la oficina 847, es el área, 837-4556, 847-837-4556. Además de esto, padre, también están ofreciendo varios talleres en preparación para este evento del 13 de julio, junio, perdón. Y esta información está publicado en el ejemplar presente de Chicago Católico y el próximo, y también en la página web.
Y es importante, hermanas y hermanos, que si usted fue parte de este instituto, que tome esta oportunidad y que asista para reafirmar su identidad como producto formativo de la arquidiócesis de Chicago, de su arquidiócesis, para volver a visitar con aquellos hombres y mujeres que fueron con usted estudiantes y que aprendieron a ver la iglesia de una manera más completa, de una manera más informada, ¿no? Con un entendimiento mayor, y que apoyen esta actividad y que hagan acto de presencia. El instituto se dedica a formar líderes y a darle a los líderes de nuestra iglesia la información y las herramientas necesarias para servir a esta iglesia. Este instituto nunca se ha dedicado a crear líderes de subversivos o líderes que estén brincando y saltando y en contra de esto. No, al contrario. El propósito del Instituto de Liderazgo Pastoral era para que estos líderes, en su mayoría laicos y también los diáconos, apoyasen la acción de la iglesia y apoyasen la acción del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En todos sus aspectos, en su misa, en sus devociones, en la vida sacramental, apoyando toda acción del Espíritu Santo en su iglesia. Así que felicitamos al Instituto de Liderazgo Pastoral y pedimos a sus graduados que aprovechen esta oportunidad para decir gracias, para mostrar su agradecimiento. Eso es muy hispano. Uh-huh. A nosotros como hispanos se nos enseña eso profundamente. El siempre ser agradecido. Y esperamos que esta sea una oportunidad y que Dios le dé 25, 50, 75 años más al Instituto de Liderazgo Pastoral.
Y padre, nomás quería mencionar que el próximo ejemplar de Católico, que sale el próximo fin de semana, va a tener un poco de la historia sobre el instituto para que tengan un contexto. Todos los demás, las personas que recién han llegado aquí a Chicago, que quizás no conozcan esta institución. Y números de teléfono y también, como les había mencionado, talleres y otras ocasiones de preparación para esta celebración que se va a llevar a cabo el 14 de junio de este año.
Muy bien. ¿Tenemos alguna otra celebración o momento?
Bueno, nuestro coordinador para la pastoral juvenil, Jorge Rivera, se va a presentar en la parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Se va a llevar a cabo un concierto ahí para los inmigrantes.
¡Ay, qué bien!
So, eso se va a llevar a cabo el 3 de mayo. Uh-huh. Las puertas se abren a las 2:30 de la tarde. Parece que va a durar como 4 horas más o menos el evento. Así es que si gustan participar, pues nomás preséntense ahí, pero aquí les voy a dar dos números de teléfono que pueden comunicarse. Es el 708-344-4140. De nuevo, es el 708-344-4140 o el 312-534-8055. 312-534-8055.
Qué bien. Mira, una de las cosas que me gustaría indicar también es que se acercan las ordenaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Chicago. Uno de los objetivos de este programa es que estemos conectados. O sea, a veces dicen, ay, que yo no sabía, ay, que... Bueno, pero ese es el punto, escuchar este programa y, bueno, llenarse de la palabra de Dios, llenarse de sus enseñanzas, dentro de lo que cabe, dentro de lo que uno pueda hacer, pero también el compartir con ustedes información que los van a colocar en una perspectiva de todo lo que está haciendo la iglesia local. Una de esas es la ordenación de sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Cuándo? Sábado 23 de mayo. Y este año las ordenaciones se van a llevar a cabo en Santa Rita de Casia. Lo cual es un honor, porque ciertamente se está haciendo porque la catedral, la iglesia madre, está en reparaciones. Pero se pudo haber escogido cualquier otra iglesia. Y esta en particular tiene ministerio hispano, no te equivoques, tiene ministerio y presencia hispana. Así que gracias a Santa Rita de Casia por ese detalle, por ser tan generosos y hospitalarios. Y oren en ese día, oren por vocaciones el sábado. 23 de mayo, oren por sus padrecitos y para que tengamos más vocaciones para servir al pueblo de Dios.
Padre, nomás quería agregar de los 10 que se van a ordenar, dos de ellos pasaron por Casa Jesús.
Ah, te fijas, fijas.
El fruto de la vocación.
Exactamente. Y también Casa Jesús está teniendo toda una serie de retiros vocacionales. Estén pendientes, salen en el Chicago Católico por lo regular. Una serie de retiros vocacionales para ayudar a los hombres a decidir si están llamados a, ¿verdad?, a contestar el llamado de la vocación aquí en la Arquidiócesis de Chicago. También tenemos Noche de Gala. ¡Prepárate! Noche de Gala, el último viernes de julio, el 24 de julio estaremos en el Hilton Towers, aquí en la Michigan Avenue, para que la Michigan Avenue se acostumbre a ver la cara morena. Pero el verdadero propósito es el reconocer la acción de hombres y mujeres de nuestra arquidiócesis que hacen tanto por el ministerio hispano.
Padre, ¿qué debe de hacer los radioescuchas ahorita mismo?
En este momento, agarra un pedazo de papel y lápiz y escriba. 312-534-1080. Te lo repito. 312-534-1080. Los nombres de las secretarias son Marcela y Marisela. Marcela y Marisela, y pregúntale qué hay que hacer en este changarro para ir a Noche de Gala, y ahí le van a informar. Si puedes ir por comunidad, ve por comunidad. Si puedes ir por familia, ve por familia. Yo tengo varias familias que compran mesas y en nombre de la familia tal vienen y hacen acto de presencia y pasamos una noche divina.
Y esta información ya se les provió a las parroquias, ¿verdad?
Sale esta semana, sale a las parroquias, ¿no?
Perfecto.
Con todo el material necesario para hacer nominaciones a premios parroquiales. Bien.
Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo. Así es que vamos a tener que despedirnos ahora.
Porque de lo bueno se da poco. Así que, con profundo cariño, hermanas y hermanos en Cristo, que Dios Todopoderoso les provea de lo necesario para seguir sirviéndole. Y de todo corazón le decimos, ¡chao!
Marcharé cantando, por calles predicando. Lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.